En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues 1:07 de la tarde, los de Hoy en Madrid, que emprendemos ya la que se convierte en nuestra última hora de programa, una hora que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde y en la que, nada, en cuestión de unos minutitos nos vamos a acercar hasta Coslada, bueno, pues para gastarnos nuestros dineros, nuestros euros en un mercadillo. Pero un mercadillo que busca un buen fin, ¿eh? Un mercadillo solidario. Dentro de un ratito os contamos hacia quién, a quién le va a venir muy bien ese dinero que nosotros nos gastemos en ese mercadillo. Antes hay que contar cositas.
Hay que recordar que es miércoles, que tenemos audiciones comentadas con la ayuda de Irene Echeverría, del violín.com, y que ya lo habíamos dicho, ¿no? La música clásica también nos sirve para estar de subidón, ¿no? Para expresar emociones, para vernos arriba. Y por eso nos hemos metido el chip de que estamos durante esta última hora en re mayor, ¿no?
En re mayor. Nos aseguran que con tan solo 20 segundos que escuchemos esta obra estaremos ya de buen humor. Así que es algo que desde luego
hay que escuchar. Divertimento en re mayor de Mozart,
sí.
Para venirse arriba.
Divertimento en re mayor de Mozart. Irene Echeverría, creadora del violín.com, ya sabéis que siempre tiene todos los datos y en su cabecita está ahí toda la información de uno de los autores más importantes de toda la historia. Comenzó de chavalín, ya lo sabéis, y desde entonces no paro ni un solo día de componer. Un gran compositor.
Además, dicen los escritos, dicen lo que ha ido corriendo de boca en boca, que este divertimento en re mayor, Mozart lo escribió para celebrar el cumpleaños de su hermana.
Podría ser, es una de las hipótesis.
Porque también dicen que también fue para su propio cumpleaños.
Exacto, pero está también la otra. El caso es que él cree... Bueno, se cree que él lo compuso para un cumpleaños. Bien el de su hermana, bien el suyo. Pero de ahí, bueno, pues esa capacidad de encontrarse bien, esa capacidad de transmitir ese sentido del buen humor, porque siempre uno está feliz cuando cumple un año más. Divertimento en re mayor. Pero ahora nos esperan en Coslada. Exactos, en el Centro de Información, Documentación y Asesoramiento de la Mujer del Ayuntamiento de Coslada, que estaba en la Plaza Dolores Ibárruri. Hacia allá que vamos a encaminar nuestros pasos, pues lo dicho, para gastarnos un dinerillo.
Y además se pone en marcha para recaudar fondos para atender a las víctimas de la violencia de género de este municipio. Ahí está nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos hemos venido hasta el CIDAM, hasta este Centro de la Mujer de Coslada, en la Plaza de Dolores Ibárruri, para recorrer, que además hay bastante jaleo, este mercadillo solidario que se ha puesto en marcha y que va a estar hasta mañana por la tarde aquí atendido por mujeres. Tengo a mi lado precisamente a Andrés Alonso, que es el concejal de Mujer. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esther.
Bueno, muchísimas mujeres vendiendo y comprando en este mercadillo.
Sí, es una alegría ver pues el esfuerzo que han hecho todas las asociaciones, el estar exponiendo aquí un montón de cosas para comprar. Yo ya llevo bastantes euros gastados y me sorprende además desde primera hora la afluencia de las vecinas y vecinos de Coslada, porque está siendo bastante exitosa.
Durante 2 días, decía yo, ¿verdad? Van a estar aquí vendiendo, y la finalidad además también para ellas, para las mujeres.
Eso es, la finalidad, todo lo que se recaude aquí tiene un fin solidario, va para... Bueno, pues la atención a una asociación de mujeres maltratadas para, bueno, pues las que han sufrido violencia de género. Por tanto, yo animaría a los vecinos y vecinas de Coslada a que se pasaran, primero por lo lúdico, lo bonito que es ver todo, pues vemos desde alfombras, estamos viendo pequeñas cosas de artesanía, libros, bueno...
Digamos que un concejal había comprado incluso juegos de ordenador,
sí.
De todo.
Sí, y sabiendo además que el dinero va a ir destinado a un buen fin.
Vamos a hablar con algunas de las mujeres, concejal, que son las protagonistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchísimos productos. ¿Qué es lo que nos puedes contar que tenéis, que vendéis desde vuestra asociación?
Pues nosotros vendemos todo lo que hacemos en la asociación. Tenemos estos platitos, hacemos cuadritos, bufandas,
El frío vienen estupendamente.
Estupendamente las bufandas, sí.
¿Cosas que hacéis? ¿La asociación a la que pertenecéis?
La bufanda en Coslada.
Entonces, ¿hacéis gorros? ¿Hacéis artesanía? Estoy bien.
Artesanía, todo artesanía.
Sí. Destinado, además, le decía yo al concejal, para nosotras, para las mujeres, para esas mujeres que están sufriendo malos tratos.
Efectivamente, es una buena labor.
¿Cómo invitaría a los vecinos de Coslada que se pasen por aquí?
¿Cómo les invitaría? Pues yo le diría que solamente la labor tan solidaria que es para ayudar a las mujeres, deberían de pasarse por aquí, ¿sí?
Tenemos. Se lo recomendamos.
Se lo recomendamos a todos, sí.
Por aquí, ustedes también, participando en esta mañana.
Sí, sí. Queremos que venga todo el pueblo, a ver si lo puede comprar para ayudar.
Vienen ustedes además de forma altruista, ¿verdad? Aquí.
Por la nada, mañana. Venimos voluntarias y lo hacemos todo voluntaria porque lo hacemos nosotras también, para la bufanda, para el centro este.
Pues muchísimas gracias, les dejamos por aquí. Por aquí, más asociaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué más?
Bueno, ¿qué es lo que vendéis por aquí?
Pues bueno, vendemos cosillas de para bebés, patuquillos, luego cosas de hechas a mano, perfumadores de armarios, acericos, patuquillos, fundas para tijeras, pues bueno.
Cosas que hacéis vosotras,
llaveros,
¿verdad?
Todo está hecho a mano, lo hacemos nosotros.
¿En qué asociación?
La de encajeras de bolillos, artesana de bolillos.
Uh-huh. Participáis en esta feria, ¿verdad?
Es el primer año y bueno, pues la verdad es que es una buena causa y a ver si se termina todo esto que pasa.
¿Cómo invitaría a la gente de Coslada a que venga y a que se lleve patucos, a que se lleve?
Sí, yo animo a todo Coslada que vengan, que participen, que se lleven cosas, porque bueno, hoy son otras personas, pero mañana podemos ser nosotras las que tengamos ese problema.
Pues muchísimas gracias. A ver, hablamos con personas que venden y también con personas que vienen a comprar. ¿Qué tal?
Hola, bien.
¿Ha venido a recorrer esta feria?
Yo sí he venido a verlo. Otros años estaba ahí porque estaba en el puesto de la bufanda. Sí. Lo que pasa es que ahora no estoy soy socia, pero no estoy en la directiva.
Y ahora toca comprar.
Y bueno, pues esto para ayudar a las mujeres maltratadas.
No sé si ha comprado algo ya o está solo mirando. ¿Qué ha comprado ya?
Ya ha comprado, sí. A eso vengo, si no bajo, claro. Hay que ayudar.
Sí que sí.
Muy bien. ¿Y usted también ha venido?
También hemos venido a ver aquí con una amiga. Una amiga para ver, que nos gusta esta cosita. Que nada, lo que vamos, que hemos venido a dar una vueltecita a ver si compramos algo y para hacer colaborar un poquito.
¿Usted también ha recorrido? No sé si ha comprado ya también.
No, esto es de plaza, pero acabamos de entrar ahora mismo, pero viremos algo.
Un poquito de tiempo.
Algo compraremos, sí.
Hay que animar, ¿verdad? A los hombres y mujeres de Coslada que se pasen por aquí.
Sí, a los hombres aquí nos extraen, nada más que las mujeres.
Vale. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos en esta feria, como decimos, que están aquí organizando en este mercadillo solidario en el CIDAM. Recordamos la Plaza Dolores Ibarruri, de aquí de Coslada, hasta mañana por la tarde. Todo tipo de productos, artesanía, también, bueno, pues personas que han traído incluso cosas que tenían en su casa, también vemos ropa, bueno, pues todo lo que nos han contado, libros, puzzles, de todo. Quizá también un buen momento para hacer esas primeras compras navideñas y encima destinarlo a un fin benéfico. Belén, Sergio.
Todo di que sí, es todo atractivo para que piquemos, nos dejemos un euro por una buena causa. Os podéis pasar hasta las 2 en el día de hoy en Coslada, pero mañana el horario es más amplio. Mañana están de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7 y media por la tarde.
Comprar al Mercadillo Solidario de Coslada.
Y de compras también os podéis ir a Galapagar y encima a lo mejor os lleváis un premio.
Hombre, claro que sí. Nos vamos a unir a la campaña Esta Navidad da un paso, el comercio de Galapagar deja huella. Una campaña, ¿qué es lo que busca? Pues lógicamente fomentar la compra en el pequeño comercio. Pero atención, porque en estos 68 comercios que se han adherido a la campaña, cada vez que hagamos una compra, cada vez que nos llevemos pues uno de los productos, nos van a dar una papeleta.
Vale. Yo me imagino que tendré que dejar todos mis datos y estas cosas.
Esas papeletas las vamos a ir juntando porque las podemos ir consiguiendo hasta el próximo 6 de enero, hasta el Día de Reyes. ¿Vale? ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Bueno, pues sé que después van a hacer un sorteo el 10 de enero a las 8 y media de la tarde en el salón de plenos, donde saldrá la persona que ha ganado, que tiene la papeleta en su mano, bueno, pues con un premiazo que son 1.000 euros que vamos a poder gastar en ese pequeño comercio de Galapagar.
1.000 euros que nos van a venir muy bien para la cuesta de enero.
Hombre, ya ves que se nos van a venir bien. Además, hay una cosa muy bonita y muy graciosa, al menos a mí me lo parece. 1.000 euros, ¿vale? Pero hay que gastárselos todos el mismo día, el 18 de enero, en horario comercial. Y no te puedes gastar más de 100 euros en ninguno de los comercios en los que pares.
Seguro que la gente se las ingenia y es capaz de gastar esos 1.000 euros sin ningún problema.
Pero qué subidón, un día para gastarme 1.000 euros.
Pues mira, el 11 de enero puede ser tu día. Si vas a Galapagar, compras en el pequeño comercio y depositas tu papeleta. Que dejamos Galapagar.
Sí, ¿a dónde nos vamos ahora?
Vamos a invitar a todos los oyentes que se pasen por Paracuellos de Jarama, porque hoy comienzan sus segundas jornadas cinematográficas de cortometrajes. Un festival que tiene como objetivo presentar los trabajos de los realizadores que están empezando, ¿no? De esos futuros cineastas que van a estrenar seguro un largo dentro de poco y que ya están haciendo sus cortos. 4 días donde vamos a tener proyecciones en el Centro Cultural de Paracuellos del Jarama a las 8. En concreto entran 11 cortos a concurso. Por ejemplo, entre el que destaca uno muy divertido, que es El peluquero futbolero, de Juan Manuel Aragón. También se va a proyectar Zombie, de David Moreno, o El vendedor de humo, de Jaime Maestro. Al final, por cierto, de cada visionado habrá un encuentro entre el público y realizadores.
Pues yo no me pierdo el del peluquero futbolero. ¿Qué quieres que te diga?
Recordamos que son las proyecciones a las 8, el lugar Paracuellos del Jarama. Las proyecciones en el Centro Cultural.
Que hay muchas cosas que contar de nuestra comunidad, que si se nos escapa alguna, para eso estáis ahí vosotros, para contárnoslas. Por ejemplo, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Nos escribís y nos decís, pues mira, en mi localidad o esta tarde vamos a hacer esto. Tú nos lo cuentas, nosotros lo compartimos.
Hombre,
y más gente que lo sabe.
Nos lo cuentas si quieres que vaya gente.
Hombre, ya. La idea es...
Si lo quieres para ti, para adentro, pues nada.
No, estas cosas hay que compartirlas. No se guardan para adentro. Son cosas que se hacen para disfrute de todos los madrileños.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella una dama valiente, como Manuel Roque. Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, mi borde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer, a la primera señal.
Vuela.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Onda Madrid!
A mí me ha encandilado una frase que dice así: da igual de qué humor te encuentres hoy, cuando termines de escuchar esta pieza, estarás de buen humor, no te doy ni 20 segundos. Y claro, a partir de ahí uno dice, pues que vengan nuestras audiciones comentadas, no esta obra, que enseguida decimos su título.
Es verdad, es divertimento en re mayor. Clara, ¿tú cómo estás?
Sí,
¿en re mayor o en re menor?
Yo estaba un poco en modo menor con todo el tema del asesino y tal, y todas estas acusaciones que ha vertido Belén.
Perdona, pero
sobre
puedo
mí
seguir en esa vía, porque ya, además, ahora tengo las gafas puestas, me las puedo bajar.
Mira, sí, hacia la puntita, sí, es verdad, y es con el echarpe este que llevas.
Esto es una cuestión de frío, no es de otra cosa,
sí,
¿eh?
Es que no es das un poco, o sea, impones.
Bueno,
no voy a decir
sigue impactada porque antes con la unidad móvil hemos estado en ese restaurante que organiza cenas de misterio, donde siempre hay un asesinato.
El restaurante Miroma de Castelló.
Y yo ahí estaba en modo menor. Me he quedado en modo menor, así un poquito para adentro, un poquito baja de ánimo, un poquito, pues eso, pequeñita.
Pero ahora que ya he descartado que seas la asesina.
Ahora ya que estoy libre de culpas y de sospecha,
estás
pues
arriba otra vez.
Tengo ganas de subir,
Además, siempre Irene Echeverría nos dice que tenemos que estar en este modo mayor. Ella lo consigue siempre con sus audiciones comentadas, con su violín. Hoy vamos a revisar una pieza, lo decíamos, divertimento, en re mayor de Mozart, que Clara, tú también nos apuntabas que bien podríamos poner para celebrar un cumpleaños.
Sí, 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 porque parece ser que fue encargada para eso, que Mozart lo pudo escribir para su hermana, para el cumpleaños de su hermana, pero bueno, esto tampoco
no está
se sabe mucho, no estábamos allí.
No estábamos allí.
Cumpleaños de su hermana.
Es lo que nos pasa.
Así que no lo podemos afirmar, pero es una canción, bueno, pues que
es un tema
pues que sí que es alegre y que sí que es apropiado para una celebración.
Y la verdad es que siempre es una delicia escuchar a Irene Echeverría, creadora del violín.com, con la cantidad de cosas que sabe.
Y siempre está muy bien, ¿no?, seguir el hilo de su violín, de lo que nos cuenta, porque además de descubrirnos esos pequeños detalles de esta pieza, siempre rebusca y bucea en la biografía del artista, de Mozart en este caso.
Sabemos que es el músico, el compositor más conocido, yo creo, a todos los niveles. Él nació en Austria. Su padre era músico, recibió sus primeras lecciones musicales de su padre. Tenía una hermana mayor que también estaba haciendo música. Y bueno, enseguida vieron que Mozart era algo fuera de serie. El padre, de hecho, dejó de trabajar, se dedicó 100% a educar a sus hijos, a sus dos hijos. Les llevó a que les conocieran por todas las cortes europeas, hacía viajes con ellos. En estos viajes, pues Mozart tenía que tocar delante de ciertos nobles que estaban a lo mejor buscando músicos para sus cortes. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues tocaba el clave, tocaba el órgano, tocaba el violín, leía conciertos a primera vista, demostraba que sabía improvisar, es decir, pues él tenía que demostrar lo buen músico que era y lo que se iban a divertir en la corte teniéndole a él como encargado de la parte musical. Era un poco el trabajo al que aspiraba. Ya os digo que hizo varios viajes por Europa presentando a sus hijos a la corte. Y bueno, pues fue un poco la forma también en la que Mozart pudo tener acceso a la música que se estaba haciendo fuera de su país. Y con esto se enriqueció y consiguió tener también una formación mucho más completa. Hoy vamos a hablar de un divertimento. Los divertimentos, ya os digo, son un tipo de obras. La verdad es que al principio el nombre, bueno, pues fue un poco, se utilizaba casi un poco para cualquier cosa. Al principio fueron unas colecciones de música vocal, instrumental, bueno, Haydn también algunas composiciones de teclado, las llamó divertimentos. En el siglo XVIII era generalmente una composición para un grupo pequeño de instrumentos. Un poco se oponía a la palabra serenata, que solía ser más para orquesta. Y bueno, pues como su nombre indica, es música alegre, música desenfadada, música divertida, música hecha pues seguramente para amenizar algún tipo de ceremonia o de, bueno, pues simplemente una reunión, algo así. Pues,
un cumpleaños.
Sí, un cumpleaños, ¿por qué no? Exactamente.
Una gran fiesta, ¿no?, que se montaba a la corte, ¿no?, con todos los invitados.
Exactamente, en fiestas, sí, sí. O sea, era pues en una fiesta tener una música, vendría a ser una especie de hilo musical entretenido para que la gente pues tuviera una música alegre. Vamos a escucharlo y vais a ver que efectivamente es una música alegre. Yo esto lo recomiendo muchas veces, incluso para levantar el ánimo. O sea, tú, da igual cómo estés, hoy estamos todos en modo mayor, hemos dicho, pero si alguien se ha levantado esta mañana en mi bemol menor, por ejemplo, pues que escuche esta música, porque ya veréis cómo le va a levantar el ánimo. Bueno, veis que efectivamente es música alegre, divertida, rápida. Una de las características de la música de esta época, del clasicismo, es que hay una línea melódica que enseguida, todos estamos escuchando la misma melodía, la parte de arriba, la que están haciendo los violines, que es la que más nos quedamos con ella. Es una música muy, muy fácil de seguir. No hay voces que se entrecruzan, no hay otras voces que están ahí un poco metiéndola, como otras melodías que hemos escuchado, otras obras que a lo mejor había una voz que le quitaba el protagonismo a la primera. Aquí no, aquí los violines primeros son los que están haciendo la melodía principal y el resto que están haciendo. Vamos a escuchar un poco. ¿Escucháis el ritmo por debajo?
Sí,
pam,
sí,
pam,
sí.
Pam, 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 pam.
¿Qué son, violonchelos?
Pues casi el resto de la orquesta, quitando a los violines.
Todos los demás.
Pues casi. Sobre todo los violonchelos es lo que más se escucha, es esta parte rítmica que es como un motor. Pam, 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 pam.
Es verdad.
Como la batería.
Sí, exactamente. En aquel momento no había batería, pero bueno, teníamos... en este caso, en lugar de poner percusión para hacer este ritmo, pues lo hacen con instrumentos melódicos también.
Con bajo, ¿no?
Exactamente, claro. Es el violonchelo. Estamos escuchando violonchelos, violas, violines segundos. De vez en cuando se incorporan un poco a la melodía, como una segunda voz, pero siempre sin quitar protagonismo a la melodía principal. Es una de las características de la música del clasicismo. A veces incluso parece una especie de concierto para violín y orquesta. El sí. protagonismo de los violines es tanto uh-huh. que casi es la melodía que, pues eso, que destaca y el resto es un simple acompañamiento. Precisamente este carácter alegre, esto que decíamos es en re mayor, porque es una música alegre, pero bueno, también el carácter lo da pues el hecho de que las frases son animadas, son rápidas. Este ritmo que hay por debajo, aunque no es el protagonista, porque no es la melodía principal, también es el que hace que estemos todo el rato un poco como siguiendo ese pulso, ¿no? Esta ligereza de la música nos la da también el ritmo que están haciendo por debajo el resto de los instrumentos. Bueno, pues este es el primer movimiento de este divertimento. Generalmente estos divertimentos tienen una estructura, la estructura que se utilizaba también para las sinfonías, tres movimientos, uno rápido, que es este que estamos escuchando, uno lento y por último uno rápido. Si os acordáis también en muchos conciertos utilizan este mismo esquema. Generalmente la estructura de tres movimientos es muy habitual. Y aquí pues también hemos tenido este primer movimiento rápido y vamos a escuchar un movimiento, el segundo movimiento, que es un movimiento lento, y también vamos a hablar un poco aquí de otra de las características de esta música, de la música del clasicismo, que es el estilo galante. Es una música muy elegante, muy como si estuvieras haciendo reverencias todo el tiempo. Vais a escucharlo. Es que tengo razón.
Yo
que
sí,
elegantísimo esto.
Sí. Los jardines de Versalles.
Sí, te imaginas, sí.
No sé.
Ahí paseando.
Sí, nada, despacito.
Nos encontramos con alguien, reverencia, que está del día.
Usted primero.
Luego por detrás, cuchicheas.
Sacamos la aguja de tejer.
Pero veis que es una música muy amable, muy, pues es otra de las características de la música del clasicismo, que es la época a la que pertenece Mozart. Siempre lo digo,
¿será que del pañuelo, señorita?
Sí, eso es muy... muy amable todo. Hablamos de música clásica y generalmente englobamos en la música clásica todos los periodos musicales, pero estrictamente hablando deberíamos hablar de este periodo, el periodo de Mozart, de Haydn, que son estas características. Es música que casi ya parece que te la sabes antes de escucharla. Estás escuchando una frase y ya parece que sabes cómo va a terminar, es muy predecible. Thank you. estos finales de frase son siempre...
Es justo el momento de la reverencia.
Sí, sí, la reverencia, exactamente, el saludo y todo muy delicado, muy sutil.
Sí.
Bueno, pues este es el segundo movimiento, es un movimiento tranquilo, pero tampoco es estático, es algo un poco dinámico.
Estamos paseando alrededor del estanque, yo me veo alrededor de un estanque, ¿verdad? Paseando, ¿eh? Unos jardines con un estanque.
Sí, sí, yo también.
¿Sí, no?
Es, sí, sí, también sí. Podría ser música un poco pues, de un baile, de estos bailes
yo
cortesanos.
Les dejo aquí, señoritas, sí. Que tengo que hablar de negocios ahí en el...
Pasamos al salón de fumar.
Puede usted ir tranquilo.
Pues efectivamente, es música de esta época. Este era el segundo movimiento. Tenemos un tercer movimiento que vuelve a ser otra vez música animada, divertida. ¿Por qué es una música tan fácil de escuchar, tan amable? Bueno, pues porque responde también al gusto de la época. Recordemos que en este momento también está sucediendo una cosa, y es que la música ha empezado a ser comercial, es decir, empiezan a aparecer los primeros conciertos en los que hay unos espectadores que pagan por una entrada. ¿Qué pasa? Que en ese momento el público empieza a decidir qué tipo de música quiere escuchar. El empresario, lógicamente, no va a contratar, no va a pedir una composición que no vaya a gustar al público, porque lo que él necesita es llenar un teatro y que el público pague su entrada. No era un espectáculo para todo el mundo, era un espectáculo para las clases más altas, pero responde socialmente al gusto de la época. Música fácil de escuchar, no querían complicaciones, bueno, lo que viene siendo música comercial.
Sí,
lo que
claro.
Se llevan en cada momento, los hits de...
La radiofórmula de la época.
Exactamente. Vamos a escuchar el tercer movimiento. Volvemos a escuchar música animada, sí. Alegre, divertida, y tenemos otra de las características de esta música, que es el efecto de pregunta y respuesta. Si os fijáis las frases, hay una frase que te deja un poco como en suspenso, pregunta, y el final de la frase lo que hace es contestar esta música. Pregunta.
Sí.
Y respuesta.
Frasecitas, sí.
Sí, sí, frases muy cortas. Responde un poco a lo que os decía antes. La gente de esta forma podía saber un poco qué es lo que venía a continuación. Siempre cuando reconoces algo, pues te sientes más cómodo y más seguro. Entonces en la música pasa un poco igual. Si ellos se sentían con unos esquemas musicales muy claros y muy que ya conocían de antemano, pues era música que les iba a gustar. Es música comercial. Leopold Mozart, el padre, le decía, cuando Mozart ya era un compositor de nombre, decía, no escribas música para los eruditos, para los entendidos, escribe música para todos, que son más, y vas a triunfar.
El padre era sabio y tenía una visión comercial tremenda, era el mejor manager.
Desde que era un crío, claro.
Sí, por eso.
Fue con él. Fue muy criticado también porque Mozart nunca fue al colegio. Leopold decidió que la mejor educación se la podía dar él. Y bueno, pues también dicen que le estresó un poco, que le agobió. Puede ser que fuera cierto. Lo que pasa es que, claro, él era músico, él sabía lo que le iba a costar a Mozart ganarse la vida como músico y que tenía que aprovechar ese potencial desde el primer momento. ¿Que se equivocara? Pues no te digo que no, pero que hizo lo que él quería mejor y lo que creía que era mejor para su hijo, segurísimo.
Era un Michael Jackson de la
sí.
época.
Lo estaba Mozart. Pensando, digo, es no verdad. Sé si decirlo o no.
Pero Mozart,
sí, pues
pero
ya lo he dicho yo.
Creo que hay una diferencia. Mozart, hasta donde yo sé, fue feliz.
Fue
él,
feliz.
Él trabajó en lo que quería. Es más, él se consiguió emancipar cuando su padre lo que intentaba todo el rato era que trabajara para alguien. Mozart intentó todo el tiempo ser independiente, poder intentar vender sus composiciones, vivir de su trabajo sin tener que depender de alguien que le dictara los gustos de... Pues no, es que yo quiero que escribas esto. Bueno, pues él intentó independizarse y lo consiguió. Hasta cierto punto, siempre se dice Mozart, es verdad que murió en la miseria o casi, no tanto porque no ganara dinero, sino porque se lo gastaba. Era un hombre muy divertido, le gustaba vivir muy bien, hacer fiestas, recibir a gente, entonces bueno, si tú tienes mucho éxito y vendes muchas composiciones, pero te gastas más dinero del que te están pagando por ellas, pues al final las cuentas no salen.
Hay que vivió por encima de sus posibilidades.
Como Michael Jackson.
Tenía su
que tuvo que preparar el concierto del musical de vuelta.
Sí, sí. Porque se había quedado sin un duro.
Bueno, pues él tenía también que recurrir a ciertos... Bueno, a veces tenía que coger encargos incluso aunque no quisiera. La mujer parece ser que era un poco la que le hacía sentar la cabeza y le decía, mira, ya sé que no te apetece escoger esto, pero es que no tenemos dinero, tienes que hacerlo. Bueno, digamos que era un poco la que le organizaba. También, además, era muy lista. Muchas veces lo que hacía, cuando Mozart empezaba ya a escribir una composición, incluso antes de que terminara de escribirla, la mujer se lo mandaba a los editores, un poco también porque en aquel momento podía llegar cualquiera, coger esa partitura y decir que la había escrito él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Requiem?
Para evitar los plagios.
Para evitar los plagios. Entonces, bueno, pues ella era un poco la cabeza pensante. Mozart era el divertido, el que escribía música con una facilidad asombrosa. Y en su música escuchamos la frescura, la naturalidad que tiene. O sea, era una persona divertida, eso no cabe duda. De hecho, cuando representaban una ópera, en la ópera, en el escenario, muchas veces había dulces para, pues sí, para ir, no sé,
picotear.
Claro, exactamente, para picotear. Era una persona muy golosa también, alguien que le gusta tanto los dulces, tiene que ser divertido.
Yo es que no puedo quitarme de la cabeza el biopic que hizo Milos Forman, Amadeus, ¿no? Yeah. Que yo creo que es un poco la referencia que tenemos todos más popular, ¿no?
De cómo fue Mozart.
Yo no sé si responderá mucho a la
realidad.
Bueno,
hay algunas cosas que sí, hay muchas cosas
que no. Sí.
Y sobre
eso
todo
se ha dicho.
La historia con Salieri no es cierta. O sea, la que ellos, es verdad que un día igual traigo el Requiem y hablamos sobre él porque es una historia apasionante, pero no como lo ha contado.
Necesitaban un malo.
Sí, hacía falta y no era Salieri. Vamos, yo pienso que no estoy segura, no era Salieri. Había un malo, pero no era él.
¡Ay, los malos y los buenos! ¿Cuántas veces se nos entrecruzan en una realidad que, bueno, pues lógicamente cuando va llegando a nuestro día a día, pues también se forma parte de la leyenda y uno no tiene a bien saber exactamente qué es lo que pasó? Bueno, audiciones comentadas, ahora mismo hemos tenido recordando toda esta historia relacionada con este divertimento en re mayor de Mozart, pero audiciones comentadas vamos a tener también presenciales.
También presenciales, ¿eh? Ahora las repasamos, ¿eh? Ahora os contamos dónde podéis encontraros con Irene Echeverría. Yo digo que si queréis que comentemos alguna pieza en concreto, nos lo podéis proponer. ¿Vale?
Me parece bien.
El correo hoy@ondamadrid.es.
Nos escribís y nos decís cuál es la obra que os gustaría. Por ejemplo, a lo mejor Madame Butterfly, una de las óperas más conocidas de Puccini.
Y yo creo que la mejor ópera de Puccini, sí. La más trágica.
La más triste de todas. Jamás escrita. Ya sabéis esa historia de una joven japonesa que se casa con un oficial americano, ella que se enamora locamente de él.
Hasta las trancas ella.
Pero para él es en realidad un pasatiempo, mientras está en Japón. Y
no, además si no me falla la memoria, él se casa con ella por una forma de una fórmula de matrimonio que luego ya él puede repudiarla.
Claro.
Él se va, ¿no?
Él se va a América, ella siempre se piensa que va a volver a Japón a estar con ella, que es su mujer.
Y vuelve, él vuelve, pero ya. Vuelve con otra mujer. Vuelve
y
casado.
Pasa lo que pasa.
Y él le dice, oye, que yo te estaba aquí esperando, y además que he tenido un hijo, y todo.
No hagas tanto spoiler, ¿no?
Hombre.
O ya todo el mundo se la sabe.
No voy a contar
vale.
Que ella se suicida al final, se hace la Harakiri.
No lo va a contar, porque ya lo ha contado. En fin, bueno, pues esto que os hemos contado lo vais a poder escuchar, bueno, pues con música, con imágenes también que vamos a poder ver en esas audiciones comentadas en la Escuela Sotomesa. Va a ser el lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa del Centro, la que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1 en Madrid. Y si el lunes, por lo que sea, os va mal, bueno, pues el martes también tendréis la oportunidad, en este caso, de escuchar esa misma obra a las 7:30 de la tarde en la escuela que Sotomesa ha abierto en Moratalaz. Así que tenemos las dos opciones. La escuela de Moratalaz, bueno, pues es otra de las opciones, en este caso el martes.
A mí me encanta, esta ópera de Puccini.
Es preciosa.
Además, que es que Puccini, hablábamos de Mozart, ¿no? De que era un genio, de que creaba hits. Yo creo que se lo tendremos que preguntar a Irene, ¿no? Que también Puccini era experto en crear grandes temas, ¿no? Grandes hits dentro de la ópera para que todo el mundo se fuese con la melodía, sí. Y con esa canción y que se mantenga también tanto en el recuerdo de todos. Que presenciales con Irene Echeverría,
¿sí?
en Sotomesa. Y todos los miércoles con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Claro que sí, nos gusta y amamos la música clásica.
hoy@ondamadrid.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemele.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. Ya está, ya pasó. Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bueno, pues continuamos recibiendo a nuestros compañeros, a los de la tarde, a los de Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Un chiringuito, oye, que con este frío que ya estamos empezando a experimentar en nuestro Madrid, que le habéis puesto unas estufitas o algo, Carlos Morato.
Sí. Setas se llaman, ¿no?
Setas.
Setas de calor.
Ya habéis puesto unas cuantas,
mira, si
¿no?
queréis una para la mañana, la traemos y ya está, y os la instalamos. El Manitas, ya sabéis que es Pablo Otero, que está siempre con la llave inglesa.
Hola, Pablo Otero. Déjanos una seta de esta, ¿no? Para la mañana.
Está el butano a un precio que...
La verdad que es una labor, ¿no? Importante la de transformar un chiringuito de verano, luego para que siga funcionando durante...
Me tienen frito.
La época invernal, frito, ¿no?
Ahora me ponen una empladura.
Bueno, y Paloma, que ahora quiere cambiar hasta la tostadora.
Ah, sí, Paloma no las compro. ¿Por qué?
Hay que reciclarse, la verdad, porque no viene gente al chiringuito. No viene gente al chiringuito, bueno, y es que la cocina, claro...
Hombre, a lo mejor consume cosas diferentes que en verano, ¿no?
Los pinchos, que es que son muy fríos.
Yo creo que, claro, pues en lugar ahora de decir, venga, un refresquito, venga, un caldito.
¿Cómo?
¿Por qué no haces el caldito caliente?
¿Qué dices?
En el chiringuito, ¿no?
Hasta ahora lo que sienta bien es un vermú. Ponerte ahora con caldito.
Hombre,
o el vino caliente,
cuerpo,
¿no? Como los alemanes.
Ya nos veremos en el asilo, Belén, ya verás tú si vas a beber caldito o vas a beber un vermú.
Sí, íbamos a formar la cooperativa.
Hombre, esta ya está montada. Esta ya está montada.
Se me olvida, ¿eh?
Sí, no, ya veo que tienes una memoria buenísima.
Sí, yo quiero una de esas.
La cooperativa de radiofonistas. Seríamos inaguantables, ¿eh? Todos allí cascando a todos horas. Viene Clara, no, porque yo creo que este grupo es mejor que aquel favorito de la otra. María José Francisco, que no, porque yo creo que la cultura de... Bueno, acabamos.
Belén, mejor vámonos a Benidorm.
Sí.
Ahí me has dado. Ahí me has dado. Yo me voy a hacer fiel al Benidorm.
Es que nos ponen una piscina y salen burbujas de la piscina.
Bueno, vale.
Inaguantables.
Venga, está bien.
Habría que combinarnos con otros gremios. No sé, gente que habla y poco. Enterradores, a lo mejor. Enterradores y locutores de radio.
Mira, ¿qué quieres que te diga? Una cosa también. Estamos ya mayores. Tenemos una edad y me pones a hablar al enterrador y me da yuyu.
No, pero son callados.
La gente también tiene su familia.
Sí, tiene su familia.
Un respeto a
pero,
los enterradores.
Pero,
por supuesto.
Estás estigmatizando a un gremio.
No, a mimos.
Vamos a ver, yo no estoy. ¡Mimos!
¡Eso! Los mimos.
Mimos,
vale.
Y locutores en un mimo. Claro, claro. Ahí sí
me
que...
Me estoy imaginando las caras de los pobres mimos.
Aguantando todo el día. ¡Tú callao! ¡Tú callao!
¿Qué eso es el futuro?
Hay cara celga el mimo ahí.
¿Qué eso es el futuro? Y madre en esta mía parte del programa no nos podemos ir al futuro, sino
no,
que nos tenemos que ir
al pasado. Al pasado. Y ayer nos fuimos bastante al pasado, he de decirte, porque gracias a Pablo conocimos a un señor gallego, aunque podríamos decir madrileño de adopción.
Sí.
Muy importante. Sí, sí. Cuenta, Pablo.
No, pero vamos, de muy cerca de allá. Hablábamos y hablamos de Cassiano de Prado, gallego de nacimiento, pero bueno, que hizo prácticamente toda su carrera aquí en Madrid como geólogo, ingeniero, naturalista, explorador, profesor...
Vale, humano, ya.
¿Hay algo que no fuera?
Mala persona no era.
¿Ah?
Sí, además la integridad al hombre incluso le costó su integridad, su forma de ser, le costó algún disgustillo, tuve que decirlo.
Pobre.
Bueno, pues durante estos días en la Politécnica de Madrid se recupera la vida y la obra de Cassiano de Prado, que tuve que decirlo, es, por así decirlo, no sé si es muy correcto, pero es el descubridor de la Sierra de Guadarrama.
Ajá.
Una época en la que nadie se internaba por aquellas sendas, pues hombre, él decidió que...
Es que los caminos que había, madre mía. Bueno,
Y los bandidos, y todo.
Era como casi ir a África, ¿no?
Era una expedición. Eran dos días de viaje.
¿En serio?
De
sí.
Y él, bueno, pues hizo mucho por Madrid.
Uh-huh.
Y ahora reclaman, entre ellos, Octavio Puche, profesor de la Escuela de Minas, con el que hablamos. Pues eso,
vamos a escucharle, ¿no?
Venga, vamos.
Se le considera el padre del montañismo, el padre de la prehistoria, el padre de la espeleología y en cierta medida también padre de la geología española. Empieza sus trabajos en Madrid y entonces pues se empieza a mover por la sierra y por otros puntos en unas condiciones bastante difíciles porque no había medios de transporte, no había hoteles, no había restaurantes. Entonces él dice, en ocasiones he dormido en el suelo, pero a gusto, después de haber andado mucho, ¿no? Al recorrer estas montañas, pues Prado se convierte en un precursor del alpinismo español. Él recorre, pues... La Almenara, Abanto, Siete Picos, Peñalara, el Yelmo, que él llama el Diezmo, no sé por qué, y luego pues también aparte de Guadarrama, Somosierra, o sea que es más conocido por haber sido pionero del estudio de Guadarrama, pero también es el que inicia el estudio de la Sierra de Somosierra.
Muy bien.
Bueno, un desconocido para el gran público, y que lo dijimos ayer aquí, no tiene calle en Madrid, o sea, quiere decir
eso
que...
Está.
No estaría mal para esos nuevos barrios poner el nombre de...
El autor del mapa de Madrid y no tiene calle en Madrid, esto es tremendo.
Cassiano de Prado. Lo digo por aquellos que toman nota a estas horas. Bueno, Cassiano de Prado, lo apuntáis que, en fin...
En Valdebebas todos tienen ya nombre.
Sí. Hay una calle, además, dedicada a Eduardo Haro Teclen, que es más grande la acera que la calle. Ajá. Esto ya lo digo. Es pequeñita, no... Bueno, lo siguiente pequeñita.
En alguna localidad de la Sierra de Madrid también.
Sí, bueno.
Una plazuela, ¿no? Una calle también, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Paloma, ayer ya te digo que quería cambiar la tostadora del chiringuito y ¿qué se puede hacer cuando tu negocio no funciona? ¿Qué se puede hacer? A ver.
Darle una vuelta,
una
¿no?
Vuelta.
Fijarse en lo que hacen los demás.
Una competencia, porque a ti...
Copiar y pegar. Sí, algo así. Y es lo que estuvimos haciendo durante la mañana, visitar lugares que no son franquicias, ¿sabes? No es la típica hamburguesería o el sitio donde te venden el perrito caliente, sino sitios diferentes, baratitos, donde se puede comer, donde va la gente a lo mejor porque tiene muy poquito tiempo y donde hacen cosas curiosas, diferentes. Zona Alonso Martínez, zona de Conde Duque y visitamos algunos. Y estuvimos intentando aprender a hacer un nombre muy curioso de un plato que se llama... Caponata siciliana.
La gallina no tiene que ver, ¿eh?
Caponata
no tiene gallina.
Pues yo pensé que tendría gallina.
No, pues yo hice el chiste, pero
no. Es un platito que hacen en un sitio que se llama Olivia te cuida, ahí en la zona de Alonso Martínez, y que está elaborado a base de berenjenas, zanahorias, alcaparras, aceitunas, bueno, y una lista.
Sí.
Oye, una cosa, aviso a aquellos que ahora mismo tienen un poco de gusa, que tienen un poquito de hambre.
O sea, nosotros.
Este siguiente documento os va a doler el estómago, porque empezamos por ahí, pero luego seguimos, ¿eh?
Nosotros decimos que somos sostenibles hasta en el precio. Tenemos, puedes comer por 7,50 un plato, y entonces tú puedes hacerte una combinación con esas cosas. Puedes combinarte, por ejemplo, un cuscús con un atún y unas berenjenas asadas.
Lo que quieras, lo que quieras añadirle. Bueno, vamos a cambiar de vara. Al lado también, en Santa Teresa 8, el Café de Sole. Su plato del día, lomo de salmón ahumado con té negro.
¡Qué rico!
El salmón ahumado, seguro que le encantaría a este gato que suena de fondo.
Es comida internacional, yo soy de California, bien. Entonces pues traigo un poco de mí a los clientes para que prueben nuestras cosas.
De mí para los clientes.
Se notaba el acento, ¿verdad? Yes. Bueno, de Alonso Martínez a la zona del Conde Duque. Allí hay un sitio muy curioso que se llama La Cajita de Nori.
Pimientos de piquillo, rellenos de bacon, langostinos y setas. Y nada más. Creo que está muy bueno.
Ya te digo.
Yo quiero esto último.
Yo quiero uno de estos.
Me gusta esta gente, ¿eh?
Sí, la verdad es que hacen unas cosas que están muy bien. Estuvimos también en una crepería y de 5 a 7 euros. Y se come bien, ¿eh? Se come bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pues os lo apuntamos.
Hay que apuntarse a muchos sitios de Madrid que están ahora en plena crisis ahí luchando con precios buenos y con comida.
Con más ideas, buena todavía,
los precios.
Que lo pongan más cerca, que está muy lejos, hombre, ahí en el centro.
Imagínate, estamos que aquí, pudiéramos ir.
En este descampado que estamos aquí trabajando. Bueno, que Maite, que no está, que está ahora haciendo sus cositas.
Estaba
con las churriporras.
Las churriporras.
Muy buena.
Bueno, pues ayer nos invitaba a ir al Teatro Lara, pero no a entrar dentro, a sentarte en una butaca, no, ahora en
Neo. Te ha vuelto a dejar fuera, ¿no?
Al hall este, al vestíbulo.
Te deja muchas veces en el hall.
El Teatro Lara, el hall, tiene muy buena acústica.
Sí.
Vale, pero estás de pie.
Sí, también.
Hay una sillita de esta.
Y 16 pavos que valía ayer la...
Sí, no estaba dentro del presupuesto.
No estaba, me intentó engañar. ¿Qué?
Igual que digo que tenemos una acústica,
sí.
Hace frío peleón en el hall de Lara.
Sí, sí, vale. 16 euros, Far West, eso sí.
Como aquí.
Eso sí, vamos a ver. No es Far West, sino True West, que es una obra que ayer pues se desarrolló allí, en el vestíbulo este de Teatro Lara. Nosotros hablamos con un actor que decía que aparte de la corriente que hace de frío y esto, que hay algunos espectadores que se asustan. Ay, un poco.
Y eso provoca en los espectadores, pues algunas veces incluso que se sienten invadidos, y otras veces les provoca que están casi metidos en su casa, ¿no? Como si estuvieran, como si estuviera ocurriendo eso, pues, y fueran parte de la propia historia, con lo cual a mí eso es lo que más me gusta del espacio. Luego, obviamente, hay que jugarlo, hay que montarlo y decorarlo con las necesidades que tiene cada función. Entonces hemos utilizado lo básico, ¿no? Pues lo que es una silla, una máquina de escribir, unas plantas y poco más.
Alberto, a lo mejor esto nos sirve para hacer una reflexión. Me refiero a la falta de ayudas, la falta de recursos. Nos está demostrando que cualquier sitio es bueno para disfrutar del teatro como herramienta de comunicación.
La mayor cosa positiva de toda esta cosa que está pasando con los recortes, con la subida del IVA cultural y todo esto, es que la gente se ha activado muchísimo más y está dispuesto a hacer teatro en cualquier sitio, buscarse la vida, buscar espacios e intentar que esto no se pare y que se sigan contando historias y que la gente pueda disfrutar.
Hay que buscarse las habichuelas.
Sí, eso es. Me iba a decir eso, pero en fin, que es un sitio que merece la pena y la obra está bien, está entretenido, las cosas como son.
Abrigaditos.
Bueno, acabamos. ¿Sabéis que Estados Unidos están planteando permitir las llamadas en los vuelos de avión?
Sí.
Las llamadas telefónicas.
Sí. Vale.
Pero tienes que estar por encima de los 10.000 pies, que quedamos que era eso, Pablo, ¿cuánto?
Más o menos 3.000 metros.
A 3.000 metros puedes hablar y decir, hola, mira, estoy aquí, ¿sabes?
Sí, en avión, ¿eh?
Bueno, y la Comisión Europea ya ha aprobado el uso del 3G y del 4G también en los aviones. Ajá. Ya hay gente allí con sus tabletas poniendo, estoy aquí, en el avión, que lo sepas. Bueno, pues Alberto Burguillo, que ayer era su día, martes, ya se ha adelantado a todos, a Estados Unidos, a los gobiernos occidentales. A todo, se adelanta.
¿Tú has hablado alguna vez por el teléfono móvil en un avión?
¿En el la vida. ¿Para qué?
No, pues yo sí.
¿Ah, sí?
Sí, y no hacía falta ni que la Comisión Europea que la Comisión Federal de la Juventud.
Mamá, soy Bertito, mira, que te llamo desde el avión, Hombre, no habrás hecho eso.
No, mamá no.
Ajá. ¿A quién llamaste?
A la empresa de coches que te aparca el coche para que cuando me bajara el avión lo tuviera en la puerta.
Y hablando de un avión, digo, cuando estábamos ya aterrizados y estábamos ya yendo hacia el Finger,
así que llamé
por teléfono y ya está.
O sea,
no
cuando no se puede utilizar.
Sí, señor.
Cuando no se puede utilizar.
Cuando no se puede utilizar.
Ahí está.
Bueno, era un poco broma, ¿no?
No, que esta emisión de radio la escucha gente muy formal.
Muy formal. Sí, 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 sí.
Ojo.
Yo defiendo a Alberto, es algo que hace casi todo el mundo. Yo
¿tú
no,
también,
¿eh?
Sergio?
No, porque
es que
me,
fatal.
Yo me mareo, me mareo en el avión.
Ya, te mareas.
Hasta que vuelvo a ser persona no puedo leer. Pero ves, a todo el mundo, con WhatsApp, mensajitos, y es que ni te has levantado el asiento.
Ya, pero que no se puede. Hasta que no estés en la terminal, no se puede.
Sí. Un poquito de relax, que qué más te das si te quedan 5 minutos para decir que has llegado.
No. Para poner, ya estoy aquí.
Que a las 4 más.
Sí, a las 4 pondremos estoy aquí. Sí.
Venga. Estarán aquí en Onda Madrid. Aquí no hay playas.
Venga,
luego.
Adiós.
Still it's a real good bet. Best is yet to come. Lo mejor llegará, todo va a estar bien. Solo quiero endulzar sus labios con miel.
Este que canta en castellano es Chayanne.
Ah.
El que lo hacía en inglés es Tony Bennett. Juntos en ese tema The Best Is Yet To Come, con el que te emplazamos a que te reencuentres con nosotros mañana.
Claro que sí. Aquí estará Juanjo Ceballos, que ha estado en la realización. Y si no se sale del club, Sergio Martín Romo.
Yo estaré contigo aquí, Belén Albonacid. Hasta mañana.
Adiós.
Lo dicen ellos en la canción, ¿no? The Best Is Yet To Come. Yo os lo digo todos los días. A disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está por llegar. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry.
Unos brazos de mi alma la voy a abrazar. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Cuando el viento le hable de mi amor, wait till I draw you near. Por los caminos de su corazón, nothing like it here. Lo mejor llegará, todo va a estar bien. The best is yet to come, come the day you're mine. Go!
Son las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid.